Nada más y nada menos que con Pinti Saba, estamos aquí sentados a su mesa del comedor, si no me equivoco, tomando un vaso con agua fresca y pasando la mañana, por cierto, tórrida, pero no de las más pesadas de este veranito que se las trae. ¿Qué tal, Pinti? ¿Cómo estás? Buen día.
Bien, buen día, Marcelo. Gusto verte. Siempre te he admirado como periodista, así que un placer tenerte acá.
Bueno, la admiración es mutua, pero empecé admirándote yo primero a vos, y alguna vez creo que tuve el placer y el honor de acercarte un café, porque voy a aprovechar para hablar de un amigo en común que se llama Rodrigo Briones, y a quien admiro y amo, y de hace años somos amigos, y lo tengo de columnista invitado desde siempre, plenipotenciario, como decimos, y... Me acuerdo que una vez, te cuento la anécdota porque también sirve para la charla que uno tiene permanente con televidentes, oyentes, lectores y cibernautas. Yo recién entraba a la producción de Radio New Will y me acuerdo que me paro para no sé qué, voy a tratar de no emocionarme, y Rodrigo me dice si le podía traer un café. Entonces yo seguramente lo miré como diciendo, bueno, pero a mí no me contrataron de cafetero. Entonces, bueno, lo debo haber mirado así. Entonces voy, traigo el café y dos o tres días después él se para no me acuerdo qué, y me dice, ¿querés que te traiga un café? Con lo cual me dio una de las tantas lecciones humanas, de decir, che, acá no importan los cargos de cada quien, sino lo humano. Y otra vez me acuerdo que llego a la radio también, los primeros meses, y me ve una cara y me dice, ¿qué te pasa? No, digo, que es mi cumpleaños y no tengo con quién festejarlo, así que te lo quiero decir a vos. Ah, bueno, me da un abrazo. Y a media mañana se las toma. Y vuelve la vieja Radio New Will, porque
la calle Echeverría.
Claro. 144, y a la vuelta estaba en la Continental, así que se fue y se trajo una porción grande de torta, la puso en el estudio y me cantaron el cumpleaños feliz, digo, para mencionarlo, porque además lo voy a entusiasmar para que escuche la nota, y en más de una oportunidad te veía que ibas una vez por semana, cada 15, 20 días, a tomar café con él y a charlar.
Es que hemos sido muy, muy amigos, somos muy amigos, y lo he visto hace 2 años, y me ha dado una alegría, y cada tanto nos mandamos algún mensaje que tan profundo y tan bonito que los años que pasan entre un mensaje y otro se acortan en el instante.
Bueno, y además digo, uno te viene admirando desde el Teatro Las Sillas y todo el derrotero tuyo, que ha sido de muchos años prácticamente.
Va a parecer que soy vieja si seguís así, pero, con ese currículum largo.
Pero esto lo van a tirar por la borda todos cuando vean las fotos. Ahí van a corroborar que es exactamente lo contrario. Che, y te veías de culillita siendo actriz. ¿Cuándo fue el que se te cruzó la idea, el deseo de subirte a un escenario?
No, yo de chiquita, de los 4 años, estudiaba música. Me veía siendo artista, porque era artista, pero me dedicaba a la música. Yo me dediqué al teatro recién de casualidad cuando entré a la secundaria. Y ahí, bueno, cambié una figurita por otra. Me gustó lo de lo grupal del teatro. La música te aísla mucho. A mí, por lo menos, me aislaba, me hacía muy... muy solita, muy para adentro, y el teatro me obligó a abrirme a algo social. Bueno, por eso me interesa también el cine, el teatro, todo aquello que te complica la vida, ¿va?
Claro, y en definitiva te metiste en todos esos despioles y los regalaste momentos inolvidables, muchos de ellos cristalizados también por el cine. Ahora me estoy acordando que fuiste una de las directoras de la Escuela de Cine, sino la fundadora, claro, tal cual.
Fundadora y directora.
Claro, y... ¿te acordás de tu primer director o directora de teatro?
Claro, mi primera directora de teatro fueron dos chicas que eran profesoras de literatura en la escuela. Pero después, cuando ya me dediqué más al teatro profesional, mi primer director de teatro fue el que después fue mi primer marido.
¿Qué se llamaba?
Ramón Abdala. Y es el papá de mi hijo mayor.
Claro, claro. Si cate ahí, pues se está cayendo la baba. Hablando de la gente curva, este chiste malo siempre lo hago en el programa de tele, con más éxito porque la gente está viendo en ese momento. Entonces todos se empiezan a secar y ahí caen. Y la verdad es que no sé por dónde empezar la conversación con vos, porque son muchos los perfiles. Y uno, cuando va hurgando, se encuentra con otros momentos. Pienso en la importancia relativa de la escuela en la divulgación y en la formulación de actores, de actrices, y todo lo que hicieron ustedes, me acuerdo siempre, me lo contaba el queridísimo David Blanco, también un columnista mío de todos los formatos, de todo lo que se hizo para que el teatro entrara en las escuelas y todo lo que eso terminó devolviendo, ¿no?
Y la verdad que en Mendoza hay muchas personas que venimos muchos años haciendo muchas cosas y ha crecido muchísimo la actividad, o sea, yo ahora desde el año 2019 también tengo una escuela de formación de actores que se llama Espacio Ficcional, la escuela de teatro también genera siempre una gran cantidad de recurso humano interesante, la escuela de cine, todo eso, digamos, Mendoza es un polo de generación de todo el trabajo de las artes escénicas muy potente, muy, muy bueno, de muy alto nivel. Mira, yo voy a contar un... No sé si puedo extenderme, pero...
Extendete porque es la entrevista que te estoy haciendo, pero además porque vos sos una referente nuestra. Entonces, tenés todos los blasones.
Bueno, cuento esto porque esto de alguna manera sintetiza y habla un poco o le da sentido a lo que acabo de decir. Todos los años hay una beca para ir a estudiar teatro a Moscú, al Teatro Arte de Moscú, que es uno de los lugares emblemáticos, así como el Actor Studio en Estados Unidos, digamos. Y se presenta, se becan a una persona por país. Y te tenés que presentar y la prueba es bastante difícil porque tenés que hacer varias instancias para que te seleccionen. Y este año, en el 2025, la persona que fue por Argentina fue una ex alumna de nuestra escuela de Espacio Ficcional. Lo digo porque muchas veces la gente dice, me tengo que ir de Mendoza para formarme. Y parece que no te tenés que ir de Mendoza. Que Mendoza tiene una oferta formativa y cultural de alto nivel. Y lo digo yo, que soy mendocina, llevo muchos años trabajando en Mendoza, trabajando en otros lados también, porque he trabajado mucho en otros lados. Pero sigo apostando a Mendoza porque vale la pena.
Pensaba en el Astor Studios, pensaba en Lee Strasberg y pensaba en Galina Tolmacheva. Claro. Y en todo lo que hizo para que este espacio o este territorio polvoriento, que supo ser una aldea y hoy es paso del Mercosur, creciera como creció, y todo lo que vos también le has aportado, ¿en cuántos años de carrera?
Y calculo que 50 y largos.
Mirá, qué bonito.
Y sí, claro. Porque la primera vez que me subí en un escenario tenía 16 años, así que claro, sí. Claro.
Che, y eso del homenaje en vida, debe haber sido muy bonito para vos ver el momento en el que se mostraba el nombre tuyo puesto en una de las paredes del centro cultural quizás más importante que tiene Mendoza.
La verdad que no me lo esperaba, o sea, cuando le pusieron al teatrino del Espacio Cultural Julio Lepar, teatrino Pintizaba. Es muy gracioso las fotos que hay mía, la cara que tengo, porque tengo la misma cara que cuando era chica, o sea, esa cara de tontona, de sorpresa.
El asombro.
El asombro, pero aparte como el asombro y la ingenuidad de no esperar nunca una cosa así. Claro. Y no lo digo por falsa modestia, lo digo porque no me lo esperaba de ninguna manera y es muy... ¿cómo explicar lo que se siente? Es un agradecimiento extremo, porque... Inclusive yo durante mucho tiempo pensaba, ¿pero por qué me habrán dado todo esto? O sea, ¿por qué? Hasta que yo misma empecé a darme cuenta, digo, claro, es que he hecho muchas cosas.
Has hinchado mucho, has subido muchas veces al escenario vos y nos has hecho disfrutar a muchísimos. Pensaba recién en Espacio Ficcional y en uno de los... docentes de allí, que es un amigo también de la casa y que también he difundido y que tiene una columna semanal en nuestro diario, que es Daniel Fermani.
Claro,
siempre claro. Ha estado en radio, televisión, siempre ha estado conmigo y es un lujo. Y en el último desarrollo importante en tanto sala que fue en la Alianza Francesa.
Claro, la última vez que tuve el teatro Las Sillas abierto fue en la Alianza Francesa. Y bueno, y ahora no, soy itinerante.
Itinerante.
Igual, de todas maneras, trasladamos mucha de la actividad del Teatro La Silla al set de Filmandes, que es un set maravilloso. Y
¿está ubicado dónde?
Está ubicado en el Distrito 33, que antes era donde estaba el predio de la UCIM, que ahora la municipalidad ha refuncionalizado ese lugar, está hermoso.
Cerca, frente al Cerro de la Gloria.
Claro, pasando unos 200 metros el ingreso al zoológico y al Cerro de la Gloria, hay un cartel muy grande que dice Municipalidad de la Ciudad de Mendoza, Distrito 33, y ahí está el set de Filmande, y la verdad, bueno, que yo tengo todo mi... Pertenezco a Filmande, yo también, pero tengo un profundo agradecimiento porque ellos nos acogieron cuando nosotros no teníamos dónde estar, digamos. Así que...
Nunca me olvido de aquella mano que nos diste cuando seguramente te lo propuso el director de la Casa de Mendoza, y fuimos a la Casa de Mendoza, una de las 5 veces que hemos estado en la Casa de Mendoza, generando entrevistas y demás. Lo hemos hecho 2 veces para Canal 7, algunas veces para la para Supercanal, y una vez como Radio Universidad transmitimos desde ahí, y fue un placer y un honor. Y pensaba, por un lado, en huellas, si te acordás del momento en el que te convocan, o si vos llevas la idea a la comuna para la generación de lo que terminó siendo Huellas, que ha cumplido también una cantidad importante de años, ¿no?
Mira, Huellas, yo había ido con mis hijos a Cuba y había visto una cosa que me impactó, que todos los días en Cuba un grupo de actores sigue estando el fuerte, como en la época de la colonia, con unos cañones. Entonces, cuando iban a cerrar el ingreso a la isla, tiraban unos cañonazos. Entonces hacen ese acto de cierre al atardecer. Y lo interesante de ese acto, que es una cosa patrimonial, histórica, es que toda la gente, aunque no esté viéndolo, cuando escuchaba el cañonazo decía, son las 8. O sea, entonces a mí eso me encantó. Y dije, bueno, hay que hacer algo para que cuando la gente pase por el museo, vengan en colectivo, en auto, caminando, que haya un hecho vivo todo el tiempo, en un día fijo y en un horario fijo, y la gente diga, se está fundando Mendoza. Y entonces no hace falta que el público lo viera, sino que fuera externo. Por eso los actores dan la vuelta a la plaza, y por eso durante mucho tiempo se hacía con los caballos, y a veces en la calle Alberdi los micros se paraban y veían pasar los caballos con los conquistadores arriba.
Es decir, veían pasar nada más y nada menos que una parte de la historia, ¿no?
Claro, una parte de la historia hecha por actores, pero esa combinación entre lo antiguo hacía que la gente se preguntara, ¿y acá qué hay? ¿Y acá qué está pasando? Y acá está el Museo del Área Fundacional, acá se fundó Mendoza, están fundando de nuevo Mendoza. Y eso que la verdad agradezco a la gente del museo, a las autoridades de la municipalidad que en estos años han ido cambiando, pero que siempre han apoyado el proyecto. Hace 29 años que nosotros hacemos Huellas. Para mí, sostener en cartelera 29 años algo...
Con apoyo estatal, además, ¿no?
Sí.
Y que va cambiando las gestiones, a pesar que es el mismo ciclo político.
Sí, va cambiando las gestiones. Yo, digo, creo que eso, aunque no esté en ningún medio de comunicación, porque no aparece en ningún lado, o aparece mínimamente, porque se hace para escuelas, ahora se va a hacer en el verano para contingentes turísticos o públicos. Para mí es un éxito, porque es muy complejo sostener en cartelera un evento, pero evidentemente tiene un costado didáctico, patrimonial, es teatro de recorrido, tiene muchísimas virtudes, y los actores, que algunos son los mismos desde hace 28 años, aunque parezca mentira, también tienen un profundo amor, porque sienten que cuando hacen eso generan impacto en la gente, y se produce algo muy bueno para ellos y para los espectadores. Entonces, son tan defensores y tan amantes del trabajo que a mí me emociona. Yo ya no voy cuando se hacen las funciones, voy de vez en cuando. Cuando hay lío, voy.
Claro, claro. Ven cuando, diría la vieja del barrio. Claro. Cuando hay lío, va la directora para poner todo en su lugar y seguir adelante. Porque además, claro, está toda esa emoción que muchos tratamos siempre de volver a pasar por dentro. Porque en definitiva estamos en el único barrio que le conocemos a San Martín, tomando en cuenta que de Culillito en Yapeyú, no sé a qué año se lo llevan, y después, bueno, estuvo en España, y después cuando viene estuvo acá. Y después, bueno, y lo repelía el poder central de Buenos Aires, y a pesar de eso, hizo todo lo que hizo para lograr generar un ejército de más de 4.000 personas de la nada, sin profesionalismo prácticamente, y al mismo tiempo ejerciendo la gobernación intendencia de Cuyo, dando lecciones en muchos sentidos, y uno dice, bueno, pero tendría que estar por ahí quizás más señalizada la zona, piensa uno, tendríamos que ser una ciudad turística de orden mundial, solo por este hecho, ¿no es cierto? Entonces siempre es como que falta. Y cuando vemos el vaso medio lleno, uno se acuerda de Huellas y de esa aportación que han hecho ustedes, ¿no?
De todas maneras, yo ya lo he presentado en algunas oportunidades. Eso,
contanos algunos de esos proyectos que presentaste que algo me decía fuera de aire.
¿Sí? Que une también la zona sanmartiniana de la calle Corrientes con el Museo del Área Fundacional y con las ruinas de San Francisco, que son lo único que tenemos del terremoto de hace 2 siglos. Hace unos años yo ya hice también un evento para las ruinas que, bueno, no se ha podido ver todavía porque es un evento que tiene mapping y se necesita una tecnología que, bueno, que nunca la municipalidad dispuso de esa tecnología y que tiene que ver con ese evento se haría de noche y es para concientizar sobre el hecho de que estamos en zona sísmica. Pero un evento artístico, ¿no? Muy, muy, muy particular. No lo quiero expoliar porque no, tengo toda la esperanza
de que alguna vez
de que se haga, porque hace muchos años que lo tengo guardado en un cajón en mi escritorio. Y también la idea es plantear que haya todo como un circuito cultural y artístico que hable también del mundo de San Martín. Pero bueno, eso...
Me río porque me emociono y me alegro, porque digo, mirá cómo sigue craneando y sigue preocupada y buscando la forma de que hayan otras cosas que nos permitan encontrarnos con lo que fuimos. Hay un dato sobrecogedor, sé que estoy interrumpiendo, pero después de Mirta Legrand soy el que más interrumpe en el país, te aviso.
Pero soy un buen periodista.
Y soy un buen interrumpidor. No, pero digo... Esto de algunas vertientes, y hoy estuve más temprano con Armando López, historiador, que me decía, claro, no habían registros públicos de cantidad de habitantes. Se habla de 10.000 mendocinos, y algunos dicen que murieron en el terremoto de 1861 un 30%, lo cual es una brutalidad. Cuando vos ves, desde el punto de vista, digo, imagínate ser habitante de ese momento y que se te muera el 30%. Pero algunos dicen que fue el 50%. Entonces, imagínate lo que tuvo que hacer ese pueblo. Digo, por ahí cuando algunos tan livianamente nos tiñen de conservadores, cuando en realidad siempre he dicho al aire en el programa de tele que más que conservadores, somos conversadores para echar. Y también para denostar la palabra conservadores en lo que tenga de reduccionismo. Digo, alguna vez hicimos el mendozazo en el 72. 10.000 mendocinos. 200.000 en el 2019. En defensa del agua, ¿no es cierto? ¿Y cuántas otras cosas? Y el Ejército Libertador, ¿no?
Sí. Y también tuvimos la vendimia gay antes de la ley de matrimonio igualitario.
Claro. Y fue la primera vez aquí, creo, que una jueza le da beneficios de obra pública, la OSEP, al conviviente de una pareja homosexual también, por primera vez en el país.
Sí, no, bueno. tenemos lo suyo. Bueno, mira, yo te quiero contar también que esto de que me interesa el lugar, mi barrio, porque yo vivo acá.
Eso, vos naciste acá.
Y de alguna manera sí, nací en la calle Ayacucho y acá donde vivo he ido y he venido, pero estoy desde los 9 años en este terreno, digamos. Así que sí, soy de la cuarta, con mucho orgullo. Pero a mí me interesa enormemente dentro de todo lo que hago.
Perdón, pero estás al borde de un problema de orden geopolítico provincial, porque decís que sos de la cuarta estando en la tercera. ¿Lo siento? ¿Porque todo es todavía en la tercera o ya estamos en la cuarta?
No, la vereda enfrente es la tercera.
Ah, viste, yo sabía que había un problema, pero no me acordaba justamente, fue buenísimo.
Yo soy de la cuarta. Si me cruzo de vereda.
Y naciste en la cuarta, porque Ayacucho es la cuarta total.
Claro, con orgullo ahí, digo, ahí. No soy de cuarta, soy de la cuarta. Mira, este interés mío por el recupero de nuestra cultura, yo este año, en el 2025, inauguré algo que ahora muy, muy poca gente todavía no está enterada porque ha empezado muy despacito. He creado una visita guiada en el Le Parc, porque mucha gente no sabe ni quién es Le Parc, no sabe por qué las salas del Le Parc se llaman Vilma Rúpolo, Ernesto Suárez, Armando Tejada Gómez, Tito Francia y Chalo Tulián. Entonces la gente llega...
Y pintizaba.
No, esa parte, lo que pasa es que esto que te cuento, que se llama Las Estrellas de la Tierra, es una visita guiada que es interactiva, porque tiene partes, tenés que ir con el celular, y tiene partes de realidad aumentada y partes donde vos vas entrando en el mundo artístico de cada uno de ellos y enterándote quiénes son estos mendocinos importantes. Yo lo hice antes de que le pusieran el nombre a mi sala, o sea que yo no estoy incluida porque me parece No.
Corresponde. No. Una cosa, cada cosa en su lugar, pero al mismo tiempo me acuerdo ahora que me contás que siempre has estado innovando. Y esta es otra forma de la innovación, porque de hecho, bueno, hoy en día sí o sí tenés que incorporar de algún modo los soportes tecnológicos.
Sí, pero parece que es innovadora, porque la gente que entiende dice que no hay en el país una visita así, que a la vez hayan, son los tres artistas guía, cantan, bailan, actúan, porque tienen que ir mostrándote el mundo de cada uno de estos artistas, y son un músico, una bailarina, un actor, un artista
plástico. Un artista plástico, el Chalo.
Claro. Y el Chalo, hasta tuve la hermosa, primero el regalo que empieza con un saludo de Lepar, que me lo mandó el propio Lepar cuando cumplía 96 años. O sea que es un tesoro. Y después la esposa del Chalo, Estela Laviano, que también es artista plástica, cuando se enteró que yo estaba haciendo algo para homenajear a las personas, digamos, donó al Lepar una obra del Chalo para que podamos hacer una intervención alrededor de la obra en esta visita guiada. Así que esto, y lo que fue inspirador para mí fue lo de Huella, que es una manera de usar lo artístico, las industrias creativas, para recuperar nuestro patrimonio. En este caso el histórico, en el caso de Huella, y en el caso del Lepar nuestro patrimonio cultural, pero
en el caso del Lepar, ¿eso qué frecuencia tiene como para chusmear?
Ahora se van a hacer funciones en febrero, 4 funciones en febrero, y a lo largo del año, en líneas generales, se va a poner quizás 2 fechas en la semana, quizás los lunes en la mañana para colegio, los sábados para público y turistas, más o menos será una frecuencia de 2 funciones semanales, así. Y eso, digamos, requiere de un cupo de no más de 30 personas para que sea dinámica y buena,
claro, la visita. Además van trasladándose.
Digamos. Claro, recorren todas las 5 salas, recorren el Lepar y en cada sala se encuentran con una sorpresa relacionada con ese artista. Entonces dura 1 hora la visita.
Bueno, qué bonito, porque si bien uno siempre se queda esperando la sala con todas las de la ley que se llame Armando Tejada Gómez, que me parece que es un homenaje siempre pendiente, ¿no? Seguramente por su propia tradición es que se nos escamotea esa posibilidad. Qué lindo que a semejante artista como Lepark lo hayan homenajeado y al mismo tiempo que esté ese centro cultural y que se sostenga, ¿no?
Y mi idea fue también, que fue una idea que compartimos con el actual director de Industrias Creativas, Sebastián Ladrón de Guevara, crear algo para que el Lepar, independientemente de los altibajos de las gestiones, porque según cambian las gestiones, a veces los lugares públicos también tienen esos altibajos, ¿no? Que haya algo que sostenga permanentemente, independientemente de si hay mucho que ver o poco que ver, que haya algo que sostenga y mantenga vivo el lugar siempre. De ahí surgió, de ese planteo que me pareció genial. Ahí yo lo tomé y dije, bueno, a ver qué hago. Hice esto. La verdad que ha resultado un proyecto que cuando la gente va, sobre todo porque la última sala, vos lo nombraste, la última sala es la de Armando. Uh-huh. Y los actores en ese momento dicen unos textos de Armando que son de una actualidad que no sabes si pasmosa. Y la gente se conmueve muchísimo, realmente. Yo me conmuevo y lo escuché 500 veces.
Y además lo venís babando de toda la vida. Es decir, que yo recién cuando crucé la vereda, y nadie me lo informó, pasé de la 3ª a la 4ª.
Sí, señor.
Y contame un poquito respecto de este terreno, porque según me decías, es heredad familiar y cada uno de los hermanos tenía su lugar aquí.
Esta era donde yo vivo, vinimos a vivir con mi familia de papá, mamá y hermanos a los 9 años, y era la típica casa mendocina, chorizo, que dura, llega hasta la mitad de la manzana. Y después en el terremoto del 85, que se quebró porque era una casa de adobe, hubo que demolerla y mi papá hizo como un anticipo de herencia y dividió el terreno en 4. Uno para mi hermano, otro para mi hermano, otro para mí y otro para él y mi mamá.
Y además evitó un dolor de cabeza a posteriori de la muerte, porque ya sabemos lo que por ahí suele ocurrir con las heredades, ¿no?
Ah, bueno, y de esas 4 casitas, que son casas del sismo, de esas casas que se construyeron después del 85, he quedado solo yo de la familia, digamos. Mis hermanos ya vendieron, mis padres no están, pero bueno, sigo estando en el mismo terreno de la familia, digamos.
Sabés que en el año 85 nosotros vivíamos hacía un año acá en Montecaseros y Tucumán, bueno, y en una casa con un frente que tenía 13 metros de alto, un frente de piedra, muy bonita la casa, y todo el resto de la casa de adobe. Así que la misma noche, cuando te parabas abajo de la casa, ya veías todo el frente despegado del resto de la casa 5 centímetros. Así que 3, 4, 5 días después, uno piensa, pero capaz que ha sido un mes, nos fuimos a vivir a lo de una tía frente a la Plaza España, que nos acobijó, nos cobijó, mejor dicho, un año durante el tiempo que nos hacían también la casa del sismo. Y cómo cada uno de los últimos sismos ha cambiado mucho todo el aspecto de la zona, ¿no?
Y esta zona además tiene un problema, la cuarta, que es una zona que está construida sobre terreno, sobre canales. Entonces, esta casa donde yo vivo está hecha sobre plataforma. Pero acá tenemos un problema en la zona de la cuarta, que es que hay muchísimos colectivos, muchísimos camiones con cargas pesadas, y las casas están todo el tiempo moviéndose, con lo cual creo que eso es peligroso para todos los que vivimos acá, y hay que hacer algo, hay que modificar el lugar por donde bajan los colectivos que van de Ciudad Guaymallén, o evitar tantos camiones de carga pesada en la zona, porque la verdad que esto es algo que todos los vecinos comentamos, las casas se mueven permanentemente y se trizan, y claro, bueno, claro. Estamos corriendo riesgo todos, por más que son casas antisísmicas.
Seguro. Bueno, casi que por último, ¿de dónde sacas las fuerzas para empezar cada día? ¿Y cuál es el proyecto contable de los que puedas dar a conocer?
No, yo no tengo, no es que saco fuerza, yo soy muy entusiasta. O sea, tengo siempre ganas de hacer tantas cosas que me falta tiempo. No, agradezco eso, yo soy una entusiasta, una apasionada. Claro. Estoy enamorada de lo que hago, entonces todo el tiempo tengo ganas de hacer cosas. Claro. Si me preguntas qué voy a hacer, no te lo puedo decir, porque estoy justamente en el tiempo en que tengo que decidir entre 10.000 cosas que voy a hacer.
10.000 cosas que seguramente 9.000 han sido proyectos tuyos. Y despioles en los que vos misma te metés, sí. Porque no aprendés más.
Soy una agitadora serial. Claro.
Bueno, y eso se agradece como público, y además es un placer porque quiere decir que nunca, con las comillas del caso, porque no me termina de cerrar la frase, pero nunca te la creíste, en el sentido ese ególatra de cierto artista que por ahí vive en una torre de Babel, y lo mejor por ahí es bajar y saber que uno no deja de ser tan ser humano como el resto de nuestros hermanos, ¿no?
Por supuesto, que así. Eso tiene de bueno ser artista, además que no nos jubilamos nunca.
Tal cual. Bueno, y casi para el final, porque todavía no terminamos, si pudieras hacerla con antelación, así como dicen la de Groucho Marx, me refiero a su lápida, dice, perdone que no me pongo de pie para saludarlo, ¿qué tendría que decir la lápida tuya?
No me quería morir.
Bueno, o sea que estarás haciendo todo para que eso no ocurra.
Por supuesto, lo intento.
Por
ejemplo, seguir proyectando y ser cuidadosa, tener una buena dosis de amor, que es lo que me rodea y tengo, que creo que eso, siendo seres humanos, es casi vital.
Seguro, sí. Vamos a hacer una cosa, porque nos queda un minuto y medio. Nos queda un minuto y medio. Y yo digo, che, este minuto y medio no podemos cabotearlo a la charla con la Pinti, que lanzó las sillas en la sala de la calle San Juan, o ahí también estuviste.
No, ya, la silla empezó en la calle Las Heras, en la calle Las Heras y Chile, en una casa que era de un ex gobernador.
La de la esquina, que después también fue una escuela. Exacto. Pero una casa muy bonita que abajo tiene ahora un emprendimiento comercial turístico.
Exactamente, esa casa empezó, que es un sueño, ahí empezó La Silla, que era una cooperativa de tres elencos. Era el elenco La Cadena, el elenco de Euterpes y el ex elenco de la Alianza Francesa. Nos reunimos, armamos la cooperativa Las Sillas y ahí empezó La Silla. De ahí nos mudamos al Hotel Aconcagua, estuvimos muchos años con la sala en el Hotel Aconcagua. De ahí ganamos la Sala Provincial de Cultura y fuimos a la Biblioteca San Martín. De la Biblioteca San Martín nos pasaron a la Sala Armando Lucero. De la Sala Armando Lucero... Estábamos en turismo. De la Sala Armando Lucero pasamos a frente al Hospital Español. Alquilábamos y teníamos la silla allá en la calle San Martín frente al Hospital Español. Ahí cerramos y nos vinimos a frente al Teatro Mendoza, al Centro Catalán.
En el centro catalán.
Sí, ahí estuvimos en el Centro Catalán Nos fuimos del Centro Catalán y nos quedamos mucho tiempo sin sala. Hasta que nos fuimos al teatro que hoy es el Teatro del Círculo, el del Círculo Médico. Tuvo las sillas ahí en el Círculo Médico. Nos fuimos del Círculo Médico a la Alianza Francesa hasta el 2023. Somos el único, yo creo, a esta altura, el único elenco independiente de Mendoza, más antiguo, que no tiene sala propia y que viene alquilando, alquilando y cambiándose, y alquilando y cambiándose. Y es muy agotador y muy difícil, y ni hablar en esta época.
Pero además, lo que queda claro acá es que no es imposible.
Bueno, no hay nada que sea imposible, salvo no morirse, todo lo demás es posible.